Queridos oyentes, mi nombre es Christopher Matix y es un privilegio poder estar con ustedes y comenzar una nueva serie, La Vida de Cristo, subtitulado Siguiendo al Maestro. En 12 temas, yo quiero, Dios mediante, poder estudiar junto a usted quién es el Señor Jesucristo, mirar su biografía, su influencia, más que nada enfocado en la vida, el ministerio, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y finalmente nuestro llamado a seguirle a Él en pos de Él, siguiendo al Maestro. Vamos a estar mirando pasajes neotestamentarios, enfocándonos en los evangelios, pero también miraremos unas cuantas profecías del Antiguo Testamento. Bien, la vida de Cristo, el personaje más importante, trascendente de la historia humana, sin lugar a duda. El Señor Jesucristo sobrepasa cualquier político, cualquier general, cualquier músico, cualquier deportista, cualquier mujer o hombre de toda la historia humana. Y la pregunta es, ¿cómo llegó a ser tan importante este carpintero de Israel, este joven de Nazaret, este hombre matado como criminal por un país pequeño de Israel hace 2000 años? ¿Cómo es posible que haya transformado al mundo Jesucristo, hijo de David, nacido en Belén? Una importante pregunta, uno que todo el mundo debe tomar en cuenta. Una realidad es que si Cristo es exactamente quien dijo ser, y si Cristo en realidad resucitó de la muerte, todo lo que Él dijo es absolutamente verdad, y todo lo que Él dijo debe ser seguido. Él no dijo ser cualquier persona. C.S. Lewis dijo correctamente, o Cristo es un lunático, un mentiroso, o algo peor, o Cristo es exactamente quien dijo ser, Dios mismo. Esa es la pregunta que debemos hacernos al estudiar a Cristo. No puedo estudiar a Cristo solamente a un nivel intelectual. No puedo pensar en quién es Cristo solamente a un nivel de historia, de biografía. Tengo que darme cuenta que Él dijo ser algo mucho más que cualquier humano ha podido decir ser y también demostrar que lo fue. Él dijo ser Dios. Y solo hay un Dios. Por algo es la persona más sobresaliente de la historia humana, porque Él es quien dijo ser y lo demostró. Amigo mío que me escucha, si Cristo es quien dijo ser, Él debe ser obedecido y seguido al pie de la letra, sin vacilar a un lado o a otro. Porque si Él es quien dijo ser, es la persona más importante y significante en la historia humana. Pero si es un mentiroso, un lunático o algo peor, no debe ser escuchado, para nada. No hay camino entre medio. Hay muchos que quieren que Jesús solamente sea un buen maestro, o alguien curioso, o alguien para estudiar, o alguien que debemos pensar en el tiempo de Pascua, otro evento. No, Él es el centro de la civilización, el eje de la historia, la fuente de toda la verdad, el mero centro de todas las cosas. Es uno o el otro, o todo o nada. No hay nada entre medio. Cristo es quien dijo ser. Y quiero estudiar con ustedes en 12 temas la preciosa vida, las enseñanzas, el propósito de Cristo. Luego ver también su muerte, su resurrección y su llamado hacia nosotros a serle fiel y a seguirle toda nuestra vida con nuestros ojos puestos en el cielo, nuestros ojos puestos en su retorno. Bueno, Cristo es entonces sin duda el personaje más importante en la historia humana y por buena razón. Algo que debemos reconocer es que sería imposible descubrir el todo sobre Cristo. Sería imposible. Él es indescriptible porque Él es Dios. No es definible por palabras humanas ni conceptos humanos. Él va mucho más allá de eso. Pero el viaje de conocer a Cristo es un viaje majestuoso y un viaje de mucho tiempo, mucho esfuerzo. Pero es algo majestuoso, algo lindo, algo que vale la pena embarcar en este viaje. Y yo deseo que usted conmigo podamos embarcar un viaje, por lo menos breve, de la vida del Señor Jesucristo. Conocer quién era, qué enseñaba, por qué vino, muerte, resurrección y luego llamado. Ahora, hace falta notar que sería una farsa intentar de totalmente definir a Cristo con palabras. No es posible. Él va más allá de esto. Cristo es sin duda alguna el personaje más importante de la historia humana, pero también es la persona más misteriosa. Cristo habló en palabras muy fáciles de escuchar, pero para decir que Él es fácilmente entendible, no sería verdad, porque él habló de cosas más allá de nuestro mundo, conceptos más impresionantes que no podemos entender totalmente. Entonces, es un desafío de toda la vida querer estudiarle a este personaje tan importante pero tan misterioso, porque va más allá del conocimiento humano. Nuestra vida y el futuro de nuestra vida en el cielo debería ser con el propósito de mejor conocer y entender al Señor Jesucristo. La vida de Cristo merece un estudio amplio de toda la vida, entonces, centrado en los evangelios. Pero Cristo es el centro de toda la Biblia, como de todo el universo. Se ha dicho antes que el Antiguo Testamento apuntaba a la necesidad de un Salvador y profetizaba su venida. Los evangelios hablan de quién es, qué hizo, su biografía. Y el resto del Nuevo Testamento explica qué hizo. Y finalmente, Apocalipsis y las profecías futuras hablan de su retorno. Entonces, vemos a Cristo profetizado, ya con nosotros, y luego, ¿qué hizo? ¿Qué trajo? ¿Por qué? Las respuestas de qué significa mi vida. Y finalmente, que Él volverá a reinar algún día, eternamente. La Biblia tiene como centro a Cristo. Cualquier predicador, cualquier cristiano, tiene que darse cuenta que el centro de todas las cosas, comenzando con la Biblia, debe ser Cristo. El centro de mi vida, enfoques, tiene que ser Cristo. Jesús era radicalmente diferente y su legado sobrepasa la de cualquier persona que ha vivido. No hay alguien como el Señor Jesucristo. Ese carpintero, ese nacido en un pesebre, parece insignificante a los oidores originales, pero su legado no tiene igual. El famoso general francés Napoleón Bonaparte una vez dijo lo siguiente: Alejandro Magno, Augusto César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. ¿Pero en qué descansan las creaciones de nuestro genio? En la fuerza. Jesucristo ha fundado su imperio sobre el amor, y en esta misma hora millones de hombres morirían por él. Cristo es radical, trascendente. Los líderes humanos buscan ser líderes por medio de ser fuertes, de ser el mandamás, de gritar más fuerte, de tener más realeza, más gente apoyándoles, siguiéndoles. Pero Jesús, con sus 12 nada más y unos cuantos más, cambió el mundo por siempre. La pregunta es cómo. Y Napoleón correctamente lo identificó: por su amor. Siendo Dios, se humilló y nos dio todo lo que Él tenía, hasta muerte en la cruz, por amor a nosotros. Cambió el mundo, su amor. ¡Qué linda esa realidad! Pero hay algo también importante para reconocer. Nuestro estudio se enfocará en el seguir al Maestro. ¿De qué vale estudiar a Jesús si no estoy dispuesto a seguirle? Si yo tengo una experiencia de conocer a Cristo y no dejo que Él cambie quién soy y a dónde voy, ¿de qué vale? De nada. Debo dejar que Cristo me cambie totalmente. Debo seguir a mi Maestro. Debo cambiar mi vida enfocándome en Él. Necesitamos imitar la vida, el carácter y el propósito del Señor Jesucristo. Pero penosamente muchos cristianos no hacen esto. Y es razón de que muchos no quieren venir a Cristo, porque dicen como Mahatma Gandhi lo siguiente: me gusta el Cristo de ustedes, pero no me gustan ustedes los cristianos. Sus cristianos no se parecen a su Cristo. Sus cristianos no se parecen a su Cristo. ¡Qué frase más terrible! Él dijo: me encanta Cristo, qué grande es Cristo, pero los cristianos no se parecen a Él. ¿Cuántos más vendrían a Cristo si yo sería un fiel testigo de Él? ¿No le parece? Nuestro desafío no es solamente conocer a Cristo, pero ser como Él. Pasaremos 12 temas entonces estudiando al Señor Jesucristo e intentando ser como Él, llegar a identificarnos con Él, llegar a humillarnos delante de Él, llevar a tomarle a Él como mi Salvador, como mi Rey, y luego con el deseo de querer imitarle en mi vida, en mis pensamientos, en cómo uso mi tiempo, mi dinero, mis dones, mis talentos, para la gloria de Dios, vivir con propósito. Eso comienza y termina en el Señor Jesucristo. Y este estudio será para eso. Si usted sale de este estudio con mucho conocimiento, pero sin un desafío de querer ser como Cristo, entonces usted no ha escuchado. Usted no ha puesto atención. El tema es para que usted sea radicalmente transformado. puesto cara a cara con Cristo y decir, yo necesito imitarle a Él toda mi vida. Debo poner en práctica lo que Él enseñó. Debo desear ser como Él a este mundo. En este mundo Dios no mandó a ángeles para que evangelicen. Él mandó a cristianos. Y yo puedo hacer un buen trabajo de eso o un mal trabajo de eso. Y yo debo predicar con vida y con palabra. Muchos predican con palabra, pero su vida es contradictoria. Yo tengo que predicar con vida y también con palabra. Ambas cosas son necesarias. Para empezar, hagamos una introducción a los evangelios. Bien, yo quiero mirar el trasfondo histórico de los cuatro evangelios, sus autores, sus fechas, propósito de escrito, y quiero ver cómo los cuatro evangelios nos muestran un diferente ángulo al mirar al Señor Jesucristo. Una pregunta curiosa es, ¿por qué existen cuatro evangelios acerca de Cristo en vez de solamente uno? ¿O por qué no existen más? Bueno, algunos piensan que existen más, pero erran en eso. Hay cuatro evangelios reconocidos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los otros son farsas, escritos más tarde por personas perdidas en otras religiones, específicamente el gnosticismo. No aceptamos el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena o ningún otro evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son reconocidos por su autoridad suprema sobre el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿por qué cuatro en vez de uno? Bueno, les pregunto a usted, quizás algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver el fútbol en los tiempos cuando solamente había un ángulo de cámara, cuando las repeticiones eran una sola cámara. Hoy en día, para cada gol, para cada aro en el deporte de básquetbol, ¿qué tenemos? Repeticiones con una variedad enorme de ángulos. ¿Por qué? ¿Qué valor tiene esto? Bueno, poder apreciar un gol o una anotación por otros ángulos nos hace disfrutarlo mucho más y poder ver el nivel de dificultad de lo que ocurrió. Es muy lindo. Me gusta mucho a mí ver un gran gol, cómo muestra un ángulo, luego otro ángulo, luego otro ángulo, y el comentarista está explicándote en cada ángulo qué de lindo podemos ver de tal ángulo, de tal mirada, de tal vista de cámara. En la misma forma, cuando vemos la vida de Cristo, tenemos cuatro ángulos distintos mirando la vida de Cristo. Tres ángulos similares, Mateo, Marcos, Lucas, pero luego uno al final, que es Juan, que es muy distinto, con un diferente enfoque sobre la vida de Cristo. Quiero en esta oportunidad hacer una distinción entre estos cuatro ángulos. Ahora, muchos teólogos han dicho que en la palabra de Dios está profetizado que habrían cuatro ángulos sobre la vida de Cristo. Y esto proviene de una profecía escrita por Ezequiel, en Ezequiel 1 y verso 10. Es un poco debatible, pero yo creo que hay una buena razón para poner atención a Ezequiel 1, versículo 10, porque sí nos dice algo muy curioso acerca del Señor Jesucristo. Me parece a mí que está hablando que tendríamos cuatro ángulos sobre el Señor Jesucristo, evidenciando quién es Él. Veamos aquí entonces, Ezequiel 1.10 dice, y el aspecto de sus caras, hablando aquí de ángeles, dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro, y así mismo había en los cuatro cara de águila. Y así eran sus caras. Entonces, cuatro caras en este ángel, ¿ya? O este ser viviente, como lo llama Ezequiel. Y son, en realidad, cuatro diferentes, distintos animales o caras. Primeramente cara de hombre, luego de león, luego de buey y finalmente de águila. Miremos el pasaje complementario en Apocalipsis 4, verso 7. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 7. Dice, y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo semejante a un becerro, o un buey, y el tercero tenía rostro como un hombre, y el último semejante a un águila volando. Mismos animales, otra vez. Y en este lugar están en un orden particular. León, becerro o buey, hombre y águila. Los teólogos han evidenciado que los cuatro evangelios tienen cuatro ángulos distintos que se emparejan con estos cuatro animales. Ahora, en la profecía, el ángel habla de características. No es que en realidad es un animal. Habla de características de un cierto rey, un cierto concepto, un cierto futuro. Los animales discernían esa realidad. En este caso, los cuatro ángulos hablan de cuatro características del Señor Jesucristo. Cristo como león, Cristo como buey, Cristo como cara humana y Cristo como águila, evidenciado en los cuatro evangelios. El león habla acerca de Cristo como rey y el libro de Mateo evidencia esta realidad. Cristo como rey, el león, el rey de la selva, un animal majestuoso que nadie le puede dominar ni ir en su contra. En segundo lugar está el animal que es el buey, un animal de trabajo, un animal esforzado. Habla acerca de Cristo como siervo, Cristo como humilde, teniendo fuerzas, es dócil y busca el bien de otros, busca servir. Entonces Cristo como siervo, Cristo como un buey, es evidenciado en el libro de Marcos, el segundo evangelio. Marcos hace un gran enfoque sobre la humildad del Señor Jesucristo y su deseo de servir a otros, ayudar a otros, ser criticado. Siendo fuerte, se dejó domar por Dios el Padre y dejó que hombres hagan cosas muy crueles con él y él no abrió la boca. ¿Por qué? Porque estaba confiando que Dios iba a ser el juez algún día de la maldad de los que le crucificarían y le matarían y le odiarían. El tercer personaje o tercera cara es la cara humana, ¿ya? La cara humana habla de que Jesús era un humano verdaderamente. Cristo es enteramente Dios y enteramente hombre en una sola persona. Una persona con dos naturalezas distintas. Ambas coexisten totalmente todo el tiempo. Cristo siempre, desde el momento que él fue concebido por el poder del Espíritu Santo en María, él fue enteramente hombre, pero no dejó de ser Dios. Entonces Cristo sigue siendo, estando vivo hoy, enteramente hombre y enteramente Dios, ambas cosas realmente. El libro de Lucas enfoca su humanidad y muestra a un Jesús plantado con raíces en esta tierra, humano, ¿ya? Hace un gran enfoque en eso. Entonces Cristo como cara humana es identificado en el libro de Lucas. Un historiador, un doctor que se enfocó mucho en los detalles y quiere demostrar que Jesús era una persona no de ficción, pero que realmente vivió, murió y demuestra por medio de compararlo con otros eventos históricos que él sí vivió en este mundo, en ese tiempo, y que la historia no es ficcional, pero es una realidad. Finalmente, el último animal que proviene de nuestro estudio de Apocalipsis 4:7 es el águila. Águila, un animal que vuela alto, un animal sublime, bello, una ave con mucho poder, mucha velocidad y una cierta majestad en los aires. El águila ha sido comúnmente en la historia humana comparado con Dios o con los dioses. Entonces, cuando vemos este último, vemos que el águila identifica a Cristo como un ser divino, un ser que es Dios, ¿ya? Cuando yo digo divino, hablo de Dios, ¿ya? Tú dices, ah, qué divino esa bajada de sol. No. Divino significa algo que es Dios o tiene características que demuestran ser Dios. No hay que usar esa palabra así tan libremente. Lo que es divino es Cristo. Cristo es un ser divino, un ser eternal, todopoderoso, con aspecto enteramente de Dios. Cristo es Dios al 100%, enteramente. Todo lo que es Dios Padre y Dios Espíritu es Cristo. Los tres personajes en la Trinidad comparten la misma esencia de Dios. Hay un solo Dios demostrado en tres personas. Y una de esas personas es el Señor Jesucristo, quien es enteramente Dios. Juan entra en gran detalle acerca de Cristo siendo divino, siendo Dios. En el siguiente mensaje vamos a mirar en gran detalle esta realidad, que Cristo es Dios. Mirando específicamente Juan capítulo 1 y el verso 1, al inicio, identifica a Cristo como el verbo que era Dios. Cristo es Dios. Veremos eso en nuestro próximo estudio. Bueno, miremos entonces el propósito de cada evangelio, ¿ya? Mateo muestra a Cristo como rey, ¿ya? Como el león, ¿verdad? Enfoca el derecho de Cristo de reinar y habla acerca de su futuro reino literal, eternal y terrenal. Vamos a hablar acerca de ese reino en oportunidades más adelante, cuando miremos Mateo 21 y la entrada triunfal. Entonces, Mateo es un libro muy judío, mostrando lo que será cuando él vuelve, mostrando que Cristo era rey, tenía derecho a ser rey y que algún día volvería y reinaría universalmente como rey del mundo por toda eternidad. El gran enfoque del libro de Mateo es demostrar cómo Cristo cumple todas las profecías. Él muestra el error de los líderes judíos por rechazar al Mesías por medio de demostrar que Cristo completó todas las profecías que tenía que cumplir. El libro de Mateo también habla bastante acerca de la iglesia, tiene el primer uso de la palabra iglesia y también acerca del reino milenial. El libro de Mateo fue escrito aproximadamente entre el año 64 y 70 después de Cristo, pero antes de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70, porque ahí profetiza la caída de Jerusalén, obviamente tiene que ser antes que eso. Entonces, la fecha es entre el 64 y el 70 después de Cristo. En otras palabras, unos 30 a 40 años después de la muerte de Cristo es escrito el libro de Mateo. ¿Quién lo escribió? El discípulo de Jesús llamado Mateo, que era en su tiempo un cobrador de impuestos. En siguiente lugar está el libro de Marcos. Marcos identifica a Cristo como siervo, el buey, ¿verdad? Y enfoca la humildad y la obediencia al Padre que tuvo Jesús. Humildad para servirnos y la obediencia de Cristo al Padre, que dijo, lo que el Padre diga que yo haga, yo voy a hacer, que estaba sujeto al Padre. Y también en Marcos hay un lindo versículo, quizás el versículo clave de todos los evangelios para identificar el propósito de Cristo. Se encuentra en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, para servir. Marcos es escrito con mucha velocidad y su enfoque es en las cosas más importantes. Siendo el primer evangelio escrito de todos los evangelios, enfoca las cosas más importantes y su intención es enfocar la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ni habla de nacimiento ni nada de eso, porque va directamente a la vida, pero más que nada la muerte y resurrección de Cristo, porque él quería que la gente sepa por todo el mundo quién era Cristo. Entonces, el libro más corto y más apurado, digamos, de todos los evangelios. También el libro de Marcos muestra a Jesús como siguiendo la ley perfectamente y un gran ejemplo de humildad. También él, escribiendo para varios gentiles, define muchos conceptos judíos para que puedan entenderlo. El libro de Marcos fue escrito entre el año 53 y 62 después de Cristo, solamente unos 20 años después de la muerte de Jesús, y ya estaba Marcos sacando este libro, muy temprano, obviamente. Entonces, es el evangelio más antiguo de los cuatro. El autor es Marcos, uno de los 70 discípulos de Cristo, no entre los 40, que también trabajaba mucho con Pablo y también Pedro. El libro de Lucas ahora, el tercer evangelio, habla acerca de Cristo como un hombre y lo envía con la cara humana de Apocalipsis 4:7. Enfoca a Cristo en la historia humana. El libro de Lucas es escrito por un gentil y entonces es escrito a una audiencia gentil para que ellos entiendan a Cristo en su contexto judío, pero para oyentes gentiles. En otras palabras, un gentil es alguien que no es judío, ¿ya? Y también es escrito como un historiador. Lucas obviamente era un historiador y un médico, entonces es muy detallista y muy enfocado en qué hizo Jesús con los detalles históricos y cómo se define eso. Claramente es un autor muy culto, con formato y lenguaje de griego clásico, ¿ya? La mayor parte de la Biblia fue escrito en griego koiné o griego más común o vulgar. Lucas usa un griego más refinado, llamado el griego clásico, en muchas partes, usando palabras más importantes y escribe de una forma más apropiada para un gentil educado, digamos, y a alguien que viviría en Roma o el Mediterráneo, pero no siendo un judío. El propósito de Lucas es mostrar la historia de la salvación universal a pecadores. Lucas se enfoca en el Cristo histórico, le muestra a él como salvador de la humanidad y no solamente de judíos, pero del mundo en general. Él es muy claro acerca de eso, que quiere que se den cuenta que Jesús vino a salvar no solamente a judíos, pero a todos en el mundo. ¡Qué gran mensaje! Y Lucas se afana acerca de eso porque él, siendo gentil, quiere demostrar esta realidad, lo cual muchos judíos no entendían. También Lucas tiene varios elementos curiosos acerca de Cristo. Cosas olvidadas, como él mostró cariño hacia mujeres, niños, pobres y específicamente enfermos. El libro de Lucas también incluye 9 oraciones y se enfoca bastante en esto. Y también hay bastantes parábolas que no están en otros lugares, parábolas que se enfocan en oración otra vez. Bien, el libro de Lucas fue escrito entre el año 62 y 63, mismas épocas que fue escrito el libro de Mateo, quizás antes, y fue escrito a su jefe o su amigo, no estamos seguros, llamado Teófilo, como detalla en Lucas 1, versículo 3. El autor, Lucas, no era un discípulo ni era un testigo personal, pero él era un extranjero, posiblemente un romano, que él fue y personalmente investigó y documentó la vida de Cristo, hablando con todos los que él podía acerca de esto. Entonces, él era como un reportero de noticias que fue, examinó, escribió, juntó la información y luego propuso una biografía completa mediante una variedad bastante amplia de testigos. Y eso es muy lindo. Pero también usó bastante, parece, al apóstol Pedro y a Pablo. Finalmente, el Evangelio de Juan. El Evangelio quizás más conocido y muy lindo, pero también el más difícil de entender. Porque es tan precioso y tan profundo los conceptos detallados por el apóstol Juan. Juan se enfoca en Cristo como Dios, mirando el águila, y se centra en la divinidad del Señor Jesucristo. Juan rellena muchos detalles y muestra la sumisión de Cristo al Padre. ¿Ya? Juan es el último evangelio escrito. 20, 30 años después de los otros apóstoles, él escribe y rellena los detalles que faltaban. Y entonces no se enfoca en cosas que los otros evangelios se enfocan. Los otros tres evangelios son paralelos en casi todo, pero Juan no lo es hasta que viene el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo, porque él está rellenando lo que falta, un ángulo, una vista totalmente nueva para llenar los espacios que faltaban. También el detalle que Jesús fue a Jerusalén 3 veces y que estuvo para 3 Pascuas. Esto nos da a conocer que Jesús entonces tuvo un ministerio de 3 años por medio de la identificación que hace Juan. Incluye largas discusiones de Cristo sobre temas específicos. Casi queda sin parábolas el libro de Juan. Y el enfoque de Juan es el rechazo de Cristo como Dios. ¿Cómo la gente rechazó como Dios y por qué le rechazó como Dios y también como Mesías o Salvador? El libro de Juan tiene muchos contrastes con gran simpleza, pero está lleno de dobles significados. Muy difícil de comprender y de entender correctamente. Entonces el libro de Juan dice cosas que parecen tan simples. Yo soy la luz del mundo. En mí no hay oscuridad. Frases tan cortas y fáciles, pero es difícil que lo entendamos y lo podamos captar correctamente. Entonces, el libro de Juan, siendo el más simple a la primera vista, en realidad es el más profundo y merece un estudio bastante amplio. Es muy lindo el libro de Juan. Juan también define con gran claridad la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. No podría ser más claro que en Juan capítulo 1, 1 al 18, y veremos eso en el siguiente tema: Cristo como Dios. La fecha del escrito. Juan fue escrito entre el año 90 y 95 después de Cristo. Él fue el último apóstol viviente y él murió en el año 95. Entonces por eso ponen las fechas entre 90 y 95, escrito después de la caída de Jerusalén, cuando él estaba ya en exilio en Patmos, donde también escribió el libro de Primera, Segunda, Tercera Juan y el libro de Apocalipsis. El autor fue un discípulo íntimo de Cristo y su escrito es tarde e independiente y rellena muchas cosas que otros no escribían. Parece que él vio los otros tres y dijo, me gustaría añadir y poner más detalle en estos puntos. Entonces él escribe el libro de Juan enfocándose en eso. Pero al final él cierra diciendo que podría escribirnos muchas cosas más, pero que eso era suficiente. Bueno, por ahora ahí terminamos nuestro estudio. Por favor, escuche el siguiente tema para que podamos estudiar Juan capítulo 1 mirando la pregunta, ¿por qué vino Cristo al mundo? Gracias por estar conmigo en este estudio de la vida de Cristo, siguiendo al Maestro. Estuvo con ustedes Cristo Permatics. Hasta la próxima. Dios le bendiga.